años.
8:52, Javier Rojas, los invito a que lo escuchen.
No.
Es un líder wayú que se ha dedicado los últimos meses, años de su vida a decirle no a Colombia, al mundo, el drama que ellos están atravesando. Don Javier, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para usted y la mesa de trabajo y a todas sus audiencias.
Don Javier, usted es líder de la etnia wayú en La Guajira, ¿cierto?
Yo soy representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Shipía Wayú, quienes somos los peticionarios de las medidas cautelares de la comunidad.
¿Dónde se encuentra usted en este momento, don Javier?
En este momento estoy en una ranchería cercana a la población, al municipio de Manaure, precisamente mirando un caso de un niño que me reportaron el día de ayer, que está en una situación crítica.
Sí. Don Javier, ¿qué es lo que está pasando? La niña esta de 11 meses que yo estaba hablando aquí, que alcanzó a estar hospitalizada 10 días en la clínica Reina Catalina, la niña murió. Y murió el niño de 10 años ayer. ¿Por qué? ¿Me quiere usted describir la situación con la que están conviviendo ustedes, sus niños wayú?
Sí, la situación en realidad aquí en La Guajira no ha cambiado, como lo venimos reportando y denunciando desde hace más de 4 años. La problemática de la desnutrición prácticamente nos está exterminando nuestra niñez. La falta de alimento, la falta de suministro de agua a las comunidades ha complicado la situación y ahora el fenómeno ha aumentado más las muertes y seguimos poniendo las mismas muertes de todos los días.
Señor Rojas, ¿de qué está viviendo hoy en día una familia en Manaure, donde usted está a un resguardo? ¿De qué viven, qué comen, cómo se están alimentando?
Prácticamente viven de un vaso de chicha diariamente y lo que medio pueda conseguir la comunidad o los integrantes, los padres de los niños, buscando algún tipo de empleo en el pueblo, pero aquí la situación es muy compleja, no hay trabajo, no hay una fuente de donde poder suministrar sus alimentos. En la zona de las salinas, que es la que ancestralmente mantenían la comunidad, ahora la comunidad son extranjeros en su propio territorio porque la empresa Sama ha querido declarar toda esa zona como zona de explotación minera ilegal, cuando eso ancestralmente lo han hecho la comunidad.
Javier,
ahorita la comunidad no tiene dónde generar los recursos para el sustento diario.
¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan del número de niños indígenas muertos en La Guajira por hambre o por condiciones asociadas al hambre en los últimos años?
Son más de 5.000 niños. Nosotros hace 3 años reportamos o hicimos un censo de ranchería en ranchería, familia por familia, cementerio por cementerio, de los niños fallecidos en cabeza junto con las autoridades tradicionales, y reportamos en ese momento 4.771 niños fallecidos.
¿En cuántos años? ¿En cuánto tiempo, Javier?
En 8 años. Fue los últimos, hace 3 años fue esa cifra que nosotros presentamos y fue lo que se le envió a la CDH. De ahí para acá, la cifra ya sobrepasó la barrera de los 5.000 muertos. Solamente en el 2015 reportamos 84 muertes por desnutrición, que es lo que la asociación puede reportar con sus comunidades agremiadas y asociadas a ella. Este año iniciamos ya muy mal, ya se reportaron 2 muertes. Pero sabemos, tenemos conocimiento que en el territorio hay muchas más muertes. O sea, este año ya debe haber alrededor de unos 5 niños muertos.
Javier, ¿cuál es el factor que ha hecho que en estos últimos 8 años se haya disparado de esta forma la muerte de niños indígenas en las rancherías en La Guajira? ¿La falta de agua, el desvío del río? ¿Qué cambió en La Guajira frente a lo que ocurría antes?
Sí, anteriormente, cuando teníamos en nuestro río, nuestra única fuente hídrica en nuestro territorio, que es el río Ranchería, la comunidad no sufría tanto por el tema del agua, porque cuando en la Alta Guajira había sequía, las familias movían con sus rebaños de chivo y se instalaban en la ribera del río. Ahora no lo pueden hacer porque no hay ni una gota de agua en el río. y al cerrejón, al sustraer todo el agua que hay dentro, debajo del en el subsuelo, también ha hecho que se dificulte más la consecución del agua, porque anteriormente excavábamos 10 metros y encontrábamos agua. Ahora hay alrededor de unos 50 metros y la comunidad, tratando de escarbar y exprimir la tierra, también ha sufrido accidentes y hemos tenido también pérdidas humanas buscando, tratando de encontrar agua. Y la situación que el del abandono del Estado, que eso está presente en todos lados, no solamente en Manaure, en Uribia, sino en toda la Guajira. No hay agua, no hay suministro, no hay empleo, no hay nada. Estamos prácticamente, la comunidad ha perdido sus herramientas tradicionales con que se mantenían.
Señor
y hoy
Rojas,
en día no tienen de dónde echar mano.
Hoy en día, cuando estamos reportando la segunda muerte en 2016 de un menor por desnutrición en La Guajira, ¿cómo está atendiendo el bienestar familiar a los menores que en este momento están en situación crítica justamente por la falta de comida?
Hablando del instituto, no solamente del Instituto de Bienestar Familiar, pero en especial ellos, las instituciones llegaron, creo, al nivel más alto que su incompetencia en la atención de la niñez y en la atención de la salud de nuestra comunidad. No están presentes, son pocas las ayudas que ellos están haciendo, las acciones que ellos llegan a hacer. Realizaron una microfocalización en el territorio, no fue una microfocalización que haya cubierto todas las rancherías, sino algunos puntos, y hablaban de unas acciones una vez realizadas las microfocalizaciones, pero hasta ahora no la vemos porque siguen siendo los niños. La situación es crítica. Todos los días mi celular suena para reportar una grave situación de un niño en la ranchería.
¿No hay ningún tipo de intercambio, Javier, entre ustedes, las autoridades indígenas y la autoridad civil, para poder encadenar acciones y solucionar ese problema? ¿Hasta ahora hay ausencia total?
Ausencia total, porque nosotros la voluntad siempre la hemos tenido. Ya a ellos se les acabó la excusa de señalar a la comunidad que no quiere que se le preste atención a sus hijos. Eso no, ya eso es mentira. Nosotros estamos como asociación inclusive sirviendo de garante para que atiendan, para que la comunidad deje atender a sus niños. Pero eso, la ausencia está presente, siempre ha estado presente y sigue presente en nuestro territorio. Inclusive ya hay una forma de discriminación de parte de las instituciones por todas las denuncias y la solicitud de medidas cautelares que nosotros hemos hecho. La asociación puede reportarla en cabeza mía como sí, representante de ellos, de alguna situación de emergencia en la comunidad, y hacen caso omiso sobre esa situación porque precisamente por nuestra denuncia. Aún con la orden emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 11 de diciembre por medio de la resolución 60 para proteger los niños, se sigue omitiendo esa orden que emitió la Corte y se excusan en otras
cosas. Javier, Un indígena wayú, ¿de qué vive? ¿De dónde saca plata para comer?
Anteriormente, nuestras comunidades vivían de sus pastoreos, de la economía tradicional, que es la elaboración de artesanías. Otros que están en la zona costera viven de la pesca, viven de la producción y explotación de sal, que ancestralmente sí, lo han hecho.
Las salinas,
todo eso se ha acabado.
¿Las famosas salinas de Manaure no son de ustedes?
Las famosas salinas de Manaure son de la comunidad, pero en el papel. Pero hay unos cuantos que son los cuantos vivos que se han adueñado de eso y se han acaparado todo, y son los que actualmente están viviendo y desangrando esas salinas, tanto así que la llevaron al estado vegetativo en que estaban.
Pero es que me dicen, me están escribiendo desde La Guajira y me dicen, eso que usted está diciendo es cierto, pero los vivos no son gente de afuera, son de la propia comunidad wayú que saqueó y se robó el resultado económico de las salinas de Manaure.
No, esos son falsos wayú, como esos casos que se han despertado, que ahora todo el mundo, cuando tiene un problema judicial y ve una situación que es provechosa para ellos, Resulta que ahora ya el abuelo tatarabuelo era guayú, entonces ahora sí soy guayú y sí. Me pongo la manta o me pongo la mochila guayú y salgo a decir que soy guayú para poder reclamar lo que no les pertenece. Pero, y se aprovechan de la ignorancia de las mismas autoridades y de la comunidad. Y de los que nosotros podemos medio entendemos la ley y los derechos que tenemos en la comunidad, lo exigimos, entonces nos persiguen, nos señalan y tratan de utilizar la misma comunidad para poder hacer daño y silenciar nuestra lucha.
Javier, ahí hay un asunto que se comenta desde funcionarios del ICBF y desde otros puntos del gobierno nacional, y es que señalan que algunos indígenas wayú, sobre todo las madres de estas familias, no permiten en muchos casos que los niños sean atendidos cuando llegan los médicos, cuando hacen las brigadas, y otros dicen, repito, es lo que afirman algunos funcionarios, que la comida que les llevan simplemente o la dejan para los adultos o incluso la dejan para alimentar a los chivos, alimentar a los animales que tienen allí, y que lo último en prioridad realmente son los niños wayú. ¿Eso es cierto? ¿Eso sucede?
Eso es una infamia, esas afirmaciones que hacen las instituciones y los funcionarios hacia la comunidad. Yo le pregunto, ¿qué madre desalmada va a dejar a su hijo sin comer? O sea, eso es sentido común. Ninguno lo haría. ¿Sí? Aún siendo el padre más malo y el padre más desalmado, tiene que sentir en el corazón lo que está pasando con su hijo. Yo les pregunto a los funcionarios de las instituciones, ¿cuál ayuda? ¿Cuál mercado? ¿Dónde está? Que la comunidad lo vende, ¿por qué lo va a vender si la comunidad en este momento se está muriendo de hambre y tiene esa necesidad? Ahora, la atención de los niños, sí, los padres se preocupan y quieren que los niños sean atendidos. Los lleva al hospital, por ejemplo, los lleva al hospital de Manaure o Uribia. Llega allá, le colocan un suero, le dan acetaminofén, le dan la palmadita en la espalda, le dicen, señor, su hijo está bien, y en el camino fallece. O llega a la ranchería, empeora su situación y ahí fallece. O simplemente hacen lo mismo que hicieron con Perla Isabel Uriana, la niña que falleció, le dan el paseo de la muerte y finalmente los devuelven en un ataúd. Esta niña llegó, salió de la ranchería Chirúzira del corregimiento de Tahuaira, se la trajeron al municipio de Uribia porque estuvimos presionando para que atendieran a la niña. La niña recibió la atención, pero dijeron, Uribia no hizo médicos que puedan atender este caso. La enviaron a Riohacha, de Riohacha la enviaron a Valledupar, de Valledupar a Barranquilla, y en Barranquilla finalmente la niña falleció y a la ranchería la devolvieron en un ataúd. Mire, toda esa situación, todos esos factores que están en contra de la misma comunidad, y las instituciones no se pueden amparar en que la comunidad no quiere dejar atender a sus hijos. Sí. Uno como padre quiere ver a su familia, a sus hijos morir dignamente, pero no de esa forma.
Don Javier, yo he dicho aquí que el Estado y que el gobierno tiene que prestar atención al drama de niños que se están muriendo de hambre. Pero la verdad, ustedes desde la comunidad de Wayú no han hecho una autorreflexión, un examen, a decir, ustedes, fuera de que el gobierno les ha fallado, es cierto, ustedes no será que también han fallado como comunidad, si ustedes allá tienen unos recursos, las salinas y recursos agrícolas, el pastoreo y tal, ¿no será que también ha habido adentro algo que ha fallado en la comunidad de Wayú?
En este momento la comunidad, toda nuestra comunidad, ni había vivido el sistema asistencialista, pero toda la política que se practica en nuestro territorio quiere llevar a nuestra comunidad al sistema asistencialista para controlar los votos y controlar las organizaciones y mantener a la comunidad ahí en fila. La salina es en el papel de nosotros, pero en realidad ahorita no es de ni siquiera de nadie de las autoridades que aparecen como socios. Hay inclusive una orden que se la voy a hacer llegar, solicitando de parte de la empresa que maneja las salinas un desalojo que todos los que ellos le dicen perturbadores, invasores de las charcas tradicionales.
Pero esa empresa...
que ancestralmente la tenía la comunidad.
¿Esa empresa no se llama Sama?
Sama Limitada.
Por eso, Sama ya. No es una empresa propiedad de las comunidades indígenas de la zona.
Es propiedad en el papel, pero en la realidad no. Nosotros hemos peleado, hemos entutelado para que ese derecho llegue a la comunidad y sea ejercida por la comunidad, pero no ha sido posible porque las artimañas que tienen la gente que dice eso, la corrupción que hay al interior es tan grande que es de la misma dimensión que hay en la gobernación y hay en las alcaldías de los municipios con esos depósitos. La comunidad que sobrevivía con los pastoreos, hoy en día ya no hay pastoreo porque es que no hay agua, los chivos se están muriendo como también se están muriendo nuestros niños y se están, y no es solamente los niños, que los niños han sido la bandera de esta lucha, pero la comunidad también, los mayores, como los niños sufren de desnutrición, deshidratación y también muere. Hace un mes reporté la muerte de alrededor de unos 15 integrantes de la comunidad que pertenecen a la asociación y murieron en menos de 50 días. La situación aquí es crítica, es generalizada el problema que hay en nuestro territorio.
Desde la ranchería al lado de Manaure, uno de los símbolos de la Guajira colombiana, don Javier Rojas, que es líder de los Wayús, el demandante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo o intentando proteger la vida de esas comunidades étnicas en minoría que están hoy abocadas a estos temas de desnutrición. Don Javier, muchas gracias.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Les invito que sigan los pasos, lo que sucede con la comunidad, la situación que está pasando, para que esas instituciones no sigan mintiendo a la ciudadanía que el Wayú es el culpable de lo que está pasando aquí. El Wayú no es el culpable son las instituciones y el abandono del Estado y toda la corrupción que hay en nuestro territorio, que nosotros lo hemos querido visibilizar para que se proteja la comunidad y no haya un exterminio colectivo como está pasando en este momento.
La corrupción de afuera, don Javier, la corrupción de afuera, pero también le entendí que hay corrupción adentro, ¿no? Que hay indígenas...
Hay corrupción adentro, sí. Es de afuera y es de adentro, es local. De esa corrupción tiene que el Estado hacer presencia, más que en este momento de traer mercados y llegar, también tiene que combatir esa corrupción que hay al interior de todas estas organizaciones y todas las administraciones para que esto pueda salir adelante. De lo contrario, la comunidad Wayú desaparecerá en muy poco tiempo.